siquiera un despoblado total. Nos alumbrábamos con una lampita de luz, con ese de tronar. Las escuelas profesionales que trabajaban la noche tenían que quedarse a veces con las lamparitas que de gas. Imagina cómo salen con dolor de cabeza a las 9:10 de la noche. Para no darnos acá. Fueron épocas difíciles, los moscos, bueno. Y hago una anécdota de un gran rector, que fue el doctor Castillo. Era muy humano. Y seguido hacía reuniones donde disfrutábamos, donde se hizo durante mucho tiempo, cada mes una reunión de maestros en alguna parte, en alguna casa donde compartíamos. Nos tomábamos nuestra chevecita, nuestro vinito, una especie de tertulia, pero esto unía mucho a los maestros en una convivencia. Hago otras anécdotas tristes siendo yo director de preparatoria y estando aquí, pues un accidente de una muchachita que fue una imprudencia de un compañero bajando aquí. Para el agua apenas comenzaba a planearse, se golpea, tapa el lugar. Otras anécdotas interesantes. Bueno, una en el que hay un 69, cuando aquellas torrenciales terrenos que nos esperábamos prácticamente incomunicados, de tal manera que tuvimos que tener prestado los espacios en el Colegio de la Paz, como ellos nos prestó para dar clases, porque no podíamos pasar, teníamos que dar un rodeo allá para llegar aquí hasta la presa, para poder llegar aquí, porque todo eso se inundó, no había, recuerda que entonces no había pues cual canalización y cosas de eso. Entonces fueron épocas en el CETIS aquí, de mucha compasión, duraciones, pero también se consolidó mucho la comunidad, había gran convivencia con los estudiantes, se comienzan a y que creo que se quieren recuperar eventos importantes como fueron los eventos musicales, donde se llegó a hacer eventos de gran calidad. Ya no se olvidan los bailes que yo después terminé, porque todo lo que desaparecieron los Halloween, pero un evento que creo que se quiere recuperar, que se llamaba evento musical, donde se descubrían talentos no solamente de interpretación, algunos de ellos llegaron inclusive a participar en el otro, sino también compositores, y composiciones de alto nivel de calidad, y creo que ojalá que se recuperara eso, ese evento, porque son cosas que no solamente ayudan a la formación, sino que descubren talento, algo que también se ha tomado por primera vez en forma muy pequeñita, pero algo que era tradicional dentro del CETIS, y que comenzó con nosotros, hablamos de que estábamos todavía en el CETIS, en el primer edificio, fue la pastorela mexicana, era famosa en Tijuana, montada por CETIS. Ya algo está relacionado muy fuerte con la preparatoria. Se abrió la preparatoria abierta. CETIS manejamos la preparatoria abierta. Esta preparatoria comenzó, y aunque ya estábamos nosotros aquí, se manejó allá abajo. Duró por lo menos entre 5 o 6 años. Una de las primeras personas responsables de ella. No sé si fue la segunda, fue el licenciado Francisco Flores, y después la maestra Lorena, pues estuvo un tiempo a cargo de la preparatoria. Murió porque era una prepa que tú, como tú conoces, iba al ritmo, tenía que ir al ritmo del propio estudiante. Entonces, pues allí, en términos económicos, salía, porque así tenía que pagar asesores. Y a veces los alumnos duraban meses y meses para presentarse, entonces pues no era costeable porque se pagaba por cada examen o por cada. Entonces, realmente se fue poco a poco perdiendo. Pero era algo. En un tiempo en que estuvo bastante nutrido aquello, ¿no? Uh-huh. Y un par de egresados de esa preparatoria.
¿Usted fue director en la preparatoria desde 1976 hasta?
A 1985, cuando me hago cargo de la dirección educativa.
En ese año, 1985, ¿cuál era la imagen de la preparatoria de FIT en la comunidad?
Bueno, creo que era una prepa, teníamos, nos vanagloriábamos con nuestros estudiantes, hacían su examen en cualquier universidad y podían ingresar a ella, que pasaban los exámenes. Nosotros comprobábamos a través de eso, porque teníamos un cierto seguimiento de ellos, a dónde se iban, cuáles eran sus logros. Creo que se ha egresado siempre, ha habido obviamente sus alumnos malitos, mediocres, pero creo que el CETIS, su prepa, se puede comparar o se puede equiparar entre una de las mejores desde que existe, al menos lo de Tijuana y obviamente Mexicali. ¿Y de qué manera lo corroboramos? Pues lo corroboramos de que una de las formas era de que donde hacían exámenes de admisión los pasaban y eran aceptados. Tampoco entiendo que se hizo un seguimiento longitudinal, estudio longitudinal, donde estaban, donde estudiaron, qué hacían y cómo andaban. Entonces creo que el prestigio del CETIS en términos académicos, hubo un tiempo en que nuestro punto de comparación era la prepa federal, en términos de quién, cuáles eran los de mayor calidad, y creo que más o menos por ahí andábamos. Y creo que así has seguido esa trayectoria.
¿Cuál era el ambiente social en estos años 85?
¿Te refieres dentro de la prepa?
Así es.
Pues prevalecía.
¿Había estudios de tradiciones? Los concursos
sí,
únicos.
Sí. Tal vez creo que había una continuidad en eso, salvo el que te digo, el evento musical, uh-huh. Pero que se empieza a retomar. Pienso yo que ha habido varios directores. El siguiente director fue la licenciada, cuando yo salí, creo que fue la licenciada Luis, fue licenciado Luis, está en ese que regresó hace que me dice nada, yo no recuerdo, después una otra persona, la licenciada que está ahorita en el quinto estatal, uh-huh. Tuvo un tiempo, después tuvo José Luis Pinoza, y ahora pues Alberto Álvarez, y luego ingeniero, ¿no? Uh-huh. Sí.
Pues creo que hemos tenido nos pasamos.
Sí.
Por último, para ya para terminar,
sí.
Por último, ¿cuál sería usted el mensaje que daría a las nuevas generaciones de egresados de preparatoria de Tijuana?
Tendrían que asumir el reto, primero, felicitar a aquellos que optan por continuar una carrera universitaria. Segundo, invitarlos a un compromiso muy serio, muy profundo, con asumir una etapa universitaria con una fuerte compromiso hacia la excelencia y la calidad. ¿Por qué? Porque la misión del CETIS fundamentalmente se concretiza a través de sus egresados. Es decir, la misión del CETIS se concretiza a través de sus egresados. La manera directa, inmediata, real, efectiva, de que el CETIS cumpla con su vocación, con su misión, no solamente con su función, es a través de sus egresados. Porque ellos se incorporan ya en una edad joven pero adulta al trabajo, muy cercanos a la formación de una familia, a moverse en los diferentes ámbitos políticos, sociales, etc. Entonces, que si todo estudiante de preparatoria viera la universidad no como un mero medio de adquirir un título, sino como de hacer su última etapa de preparación, de formación, sobre todo identificado con una exigencia hacia sí mismo de la búsqueda de la excelencia, se habrá estado logrando que estos estudiantes sean agentes de cambio, generadores de cambio, protagonistas de la historia de su comunidad. Entonces, en ese sentido, que vivieran y que aceptaran y que vivieran ese compromiso y que lo culminaran. Por eso nosotros insistimos mucho, cuando empieza la etapa universitaria, de que el estudiante haga un proyecto de vida universitario. Y de hecho ahora ya lo vamos a implementar. Nuestra intención era que estuvieran los planes de estudio. No pudimos, no lo logramos. Hubo resistencias. Pero al menos en CETIS Tijuana vamos a promover que el estudiante ingresa profesional, tenga todo un semestre para elaborar, aunque sea 2 horas a la semana, para elaborar un proyecto de vida universitario y que pueda estar dándole seguimiento para que realmente haya un aterrizaje muy concreto en la búsqueda de la excelencia y la calidad. ¿Sajimí?
Nosotros le hacemos la sesión.
No, pues gracias. Obviamente que tengo algunas salidas, pero que
no.
Pues,
no.